En el verano de 2021, Cristiano Ronaldo firmó por 2 años con el Manchester United. Era el retorno de uno de los jugadores más emblemáticos de la era Ferguson. Bajo la tutela del técnico escocés, Cristiano Ronaldo había ganado múltiples títulos, incluida una Liga de Campeones. Ronaldo volvía a Manchester como capocannonieri de la Serie A, autor de 29 goles en un Scudetto que, eso sí, ganó el Inter de Milán. Al retornar, el luso se expresaba así para los canales del Manchester United.
I think it's the best decision that I have made it, and it's right on a point in my opinion. I moved from Juve now to Manchester. It's a new chapter that I'm so happy and glad, and I want to carry on again to make history, to try to help Manchester to achieve great results, to win trophies.
Es la mejor decisión. Quiero hacer historia y tratar de ayudar a lograr resultados y trofeos, decía Cristiano Ronaldo. El día de su redebut marcó 2 goles contra el Newcastle United.
Manchester United looking for a big finish to this half, and that took a deflection. Ronaldo! He only does Hollywood scripts. One of the greatest to ever grace this famous pitch has returned to add to his legend. Shaw finding Cristiano Ronaldo. Ronaldo! That's the dream. A goal in front of the scripted end. We are in the presence of goal-scoring greatness.
Un redebut soñado para Cristiano Ronaldo. Estábamos siendo testigos, según el narrador de Sky Sports, de lo que era grandeza goleadora. No obstante, pronto quedó claro que el Manchester United no podía mantener el ritmo de los mejores. Se descabalgó rápido de todas las competiciones y el equipo firmó un año en blanco. Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador. Marcó 18 goles en Liga y 6 goles en Liga de Campeones. Pese a este aporte, el United terminó fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. Y en verano, el Manchester United fichó a Erik ten Hag, hasta entonces entrenador del Ajax. En el día de su presentación como nuevo entrenador, ten Hag decía lo siguiente sobre Cristiano Ronaldo.
Does Cristiano Ronaldo fit into that project?
Of course.
What do you feel he can bring going into next season?
Ronaldo?
Yeah.
Goals.
Cristiano encaja en el proyecto, nos dará goles. Era el 23 de mayo, y eso era lo que decía Erik ten Hag. Empieza el verano y surgen los primeros rumores de que el portugués se quiere ir del Manchester United. El 7 de julio se supo que Cristiano no viajaría con el club a Tailandia para hacer la pretemporada. El club le dio permiso por asuntos familiares. 4 días después, Erik ten Hag se tenía que referir a una preocupación creciente.
He's not with us, and it is due to personal issues. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, so that's it. And I'm looking forward to work with him. And what I say, Cristiano is not for sale. Cristiano is in our plans, and we want to get success together.
No está con nosotros por razones personales. Planificamos la temporada contando con él. Cristiano no está en venta. Al final, Cristiano Ronaldo se perdió toda la pretemporada en Asia. Mientras sus compañeros jugaban el último partido de la gira asiática, Cristiano Ronaldo dio señales de vida subiendo una foto suya entrenándose en solitario. Recibió más de 200.000 me gusta en menos de 3 horas. Aproximadamente a la misma hora, el mensaje en redes del Manchester United con mayor acogida tuvo unos 14.000 me gusta. Fue el vídeo de un gol de Jadon Sancho. El equipo volvió a Manchester y Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos. El 31 de julio fue titular en un partido contra el Rayo Vallecano. Tras ser sustituido, él y otros compañeros abandonaron el estadio con el partido aún en juego. Ten Hag calificó el gesto de inaceptable. El 7 de agosto el Manchester United se estrena en la Premier League con una derrota ante el Brighton & Hove Albion. Ronaldo es suplente. Una semana después, los Diablos Rojos pierden por 4-0 ante el Brentford con Cristiano Ronaldo de titular. El portugués completa 90 minutos. Sin puntos en Premier, sin los goles de Cristiano, la semana nos depara una nueva sorpresa. El portugués escribe en su cuenta de Instagram lo siguiente, y aviso, es la gramática que usa él, no una traducción de andar por casa. Sabrán la verdad cuando entrevisten en 2 semanas. Los medios están contando mentiras. En los últimos meses, de las 100 noticias que generé, solo 5 tenían razón. Cristiano Ronaldo, pese a ser suplente en el primer partido contra el Brighton and Hove Albion, es el jugador del Manchester United que más ha disparado en las primeras jornadas de liga. Aún no ha marcado esta temporada. El Manchester United jugará la Europa League y el mercado cierra el 1 de septiembre. Este lunes, el Manchester United recibe al Liverpool, que viene mal herido, en Old Trafford. Y estás en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy vamos a hablar del caso Cristiano Ronaldo y también de más temas de interés. ¡Arrancamos!
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Pues a mi lado para vivir este programa tengo a José Carlos Cueto. Hola José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y a Leonardo Bachanián. Hola, Leo.
Muy buenas, Álvaro. José, ¿cómo están?
Pues muy bien, Leo. Tú en Budapest, ¿verdad?
Así es, verdad. Es verdad. Bajo el calor profundo de la jungla de cemento de Budapest, sí.
Bueno, pero también están las termas en Budapest, ¿no?
También que... están, sí. Y allí iremos.
Pues pásalo bien. Oye, ha empezado la temporada y cuando el balón ha empezado a rodar, uno podría pensar, Cristiano va a cambiar un poco las tornas de esta situación, anotando goles, jugando bien, quizá los resultados del Manchester United acompañan tras una buena pretemporada y esto mejora, pero no ha sido así. La cosa va peor, José.
La cosa va peor y yo creo que la imagen de Cristiano Ronaldo como referente del Manchester United está dejando bastante que desear y seguramente los aficionados no estén para nada contentos. Ya Gary Neville se pronunció muy duramente contra Cristiano Ronaldo en referencia a eso mismo de anunciar, digamos, que en 2 semanas va a dar una entrevista, que también pongamos entrevista entre comillas. Este tipo de declaraciones de jugadores suelen ser más un acto de relaciones públicas que otra cosa.
¿Baño y masaje?
Exactamente, por no decirlo tan duro. Pero bueno, críticas durísimas por, digamos, por ponerlo a 2 semanas cuando se supone que su situación, eso esperará él, esté resuelta. Y no hablar ahora. Un poco ahí van las críticas de Gary Neville. Creo que en lo deportivo poco se le puede decir. O sea, llegó la temporada pasada, contribuyó con muchísimos goles. Pero en el plano más personal, como digo, en la institución del Manchester United está dando mucho que desear. Y cuando se refiere también a todas esas mentiras que supuestamente han publicado los medios, hombre, me suele costar pensar que los medios inventan las mentiras. Por lo general suelen ser partes interesadas quienes van filtrando informaciones. En este caso, para ver y palpar un poco el terreno sobre qué equipo acogería bien a Cristiano Ronaldo, que está en todo su derecho, por otra parte, de seguir alargando su idilio con la Liga de Campeones, si así lo estima. Ahora, el problema son las formas. Si no se ha comportado en la manera adecuada con el equipo, y yo creo que lo que representa Cristiano Ronaldo, ya no solo para el Manchester United, sino lo que representa para sí mismo, está quedando visiblemente dañado con todo esto que está pasando.
Se habla, Leo, de que la relación de Cristiano Ronaldo con el vestuario no es buena. Se habla de que puede ser una presencia negativa. Me pareció muy curioso que cuando volvió a los entrenamientos a finales de julio, subió una foto a su Instagram con 4 futbolistas que son periféricos, por ser generosos en la plantilla, 4 chavales que son canteranos, entre ellos el hijo de Robbie Savage, pero con ninguno de los pesos pesados del equipo. ¿Cuánta credibilidad le das a estos rumores de que la relación en el vestuario ahora mismo es un poco tóxica? ¿Y qué salida tiene esto?
Bueno, ¿qué salida tiene? Creo que todavía no lo sabemos, y me parece que es lo más interesante de esta espera de 2 semanas que él mismo plantea. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo lo que sucede con Ronaldo fuera tiene su similitud con lo que sucede con Ronaldo dentro del terreno de juego, y es que este futbolista es una isla. Es una isla cuando juega en Manchester United porque pareciera desconectado por completo de lo que es el circuito. Sucedía con Ole Gunnar Solskjaer, sucedía con Ragnik, y es lo que hemos visto en un partido y medio que lleva con Ten Hag, y es la misma isla de Ronaldo fuera del terreno de juego. Este Ronaldo que se pierde la pretemporada en Asia por decisión propia, pero que anuncia el rey está de vuelta antes de jugar un amistoso ante Rayo Vallecano, y es el mismo Ronaldo que se pronuncia diciendo que en 2 semanas se va a saber la verdad, pero por completo fuera de lo que sucede con sus compañeros a nivel institucional. Yo creo que sí, esta vez entiendo y comparto que o deben tener asidero, me parece, esta vez los rumores que hablan de una desconexión por completo entre Ronaldo y el plantel y sus compañeros y el entrenador. Creo que sin hacer demasiadas lecturas del lenguaje corporal, etcétera, la salida del terreno de juego del otro día ante el Brentford me parece que también dice bastante, con algunos o varios de sus compañeros saludando a la gente, Ronaldo retirándose por su lado y sin saludar ni siquiera al entrenador. Pero lo que más me sorprende, y escuchaba el audio en la introducción, es cómo Ten Hag también habría cambiado en 2 semanas su parecer, en 2 o 3 semanas o en 1 mes. Porque que Ronaldo hoy piense diferente a lo que decía en su arribo a Manchester 1 año atrás, lo puedo entender porque pasó demasiado, pasó mucho en 12 meses. Ahora que Ten Hag hubiera pasado a Ronaldo es parte integral del proyecto y lo que va a aportar son goles, le escuchamos decir, a que ahora estuviera abierto a una posible salida, porque evidentemente puertas adentro la cosa no funciona, me sorprende más.
Esto es quizá, o esta es quizá, la pataleta de Cristiano Ronaldo que más daños puede dejar a su reputación en un club. Porque en el Real Madrid recuerdo una, cuando dijo José, y tú te acordarás que eres seguidor del Madrid, cuando dijo Cristiano después de un partido contra el Levante que estaba triste. Creo recordar, sí en un partido, y bueno, al final...
Fue interpretado por muchos como una manera de renegociar su salario, sí, en ese caso.
Y le renovaron, Uh-huh. En la Juventus no tengo ahora mismo constancia de ninguna muy gorda, pero aquí el dejar de hacer una pretemporada con el Manchester United es una decisión muy seria, que evidentemente acarrea consecuencias. Yo no sé dónde va a estar el umbral del perdón de la afición del Manchester United, si se queda en el equipo, pero esto le deja marcado. Y siempre habrá aficionados que se referirán a ese verano en el que no quiso hacer la pretemporada porque tenía otros planes y otra agenda que no incardinaba con la agenda del club.
Totalmente. Reitero, para mí lo peor de esto es la imagen que está dejando en la memoria a los aficionados del Manchester United, que ve cómo se resuelve esta situación. No tengo tan claro tampoco que Cristiano Ronaldo pueda encontrar un equipo tan sencillo, digamos, por la ficha que tiene, por la edad que tiene. No sé qué tan fácil será reconducir esta situación con una posible salida de Cristiano Ronaldo. Por ser también un poco de defensor del diablo, o sea, culpar ahora a Cristiano Ronaldo de un posible ambiente tóxico en el vestuario también me parece un poco injusto. Yo creo que el vestuario o la institución o el ecosistema en que se mueve el Manchester United es un poco tóxico de por sí. No hay más que ver cómo se devalúan prácticamente todos los jugadores y entrenadores que han pasado por el club en los últimos 2-3 años. Yo creo que Cristiano es a la vez, digamos, víctima y culpable de una situación mucho más general, caótica, preocupante y sin rumbo del Manchester United, pero que sin duda de él como líder se espera un poco más y se espera que en una situación tan difícil para su club, pues digamos que ayude más de lo que perjudique, como está siendo probablemente en este caso.
Si el ambiente es tóxico como se rumorea, Erik ten Hag tiene que comparar simplemente el ambiente que había en el vestuario en Asia y el ambiente que ha habido a la vuelta a Manchester, ¿no? Ahí tiene dos elementos de comparación y Ten Hag también puede decir, pues a mí me gusta más esto que lo otro.
Claro, lo que probablemente también ese ambiente esté influido por los 2 varapalos que se ha llevado en las 2 primeras también. Jornadas de liga. O sea, creo que hay demasiadas variables en la ecuación que realmente solo podremos despejar con una posible salida de Cristiano Ronaldo.
Y Leo, en lo futbolístico, y ya terminamos con el tema de Cristiano, que sea el tío que más ha tirado a puerta del Manchester United en los primeros 2 partidos no sorprende, pero al mismo tiempo habla de que no ha dejado de ser el mismo futbolista, al menos en cuanto a la actitud se refiere. O sea, él siempre quiere marcar goles cuando está en el campo. Él no se deja llevar en los partidos. Y no sé si esto habla también mal del Manchester United, porque ha habido jugadores que han estado también en el terreno de juego y han chutado menos a puerta que él. De hecho, el tipo que más ha chutado del Manchester United ha sido Cristiano. El segundo que más ha sido Christian Eriksen. Pero es que los otros delanteros no tienen ese liderazgo para decir, en ausencia de Cristiano Ronaldo, yo me echo el equipo a las espaldas. Entonces, si se va Cristiano, ahí también va a dejar un hueco muy grande de liderazgo ahí arriba. Porque Rashford, Martial, Elanga, todos estos futbolistas todavía, yo creo que no lo van a ser, no son líderes, no lo van a ser nunca, creo yo.
Sí, yo considero que probablemente no lo sean nunca, pero no sé hasta qué punto la estadística de Ronaldo siendo el que más ha rematado habiendo jugado un partido y medio tenga que ver más con el liderazgo. Yo lo asocio, insisto, con el concepto de ese Ronaldo Isla en este Manchester United de la deriva, como decía José, a nivel institucional y deportivo, porque el hecho de que Cristiano sigue siendo Cristiano, es el que tiene el arco entre ceja y ceja y que va a seguir rematando aún en posiciones en las que la jugada por ahí no te pide eso, pero el Ronaldo desconectado quedó claro, me parece, una acción del primer tiempo en, ante el Brentford con el partido todavía 0-0, que es la mejor jugada en todo el partido para el United, y es que esa pelota de frente al arco y dentro del área, en lugar de caerle a él, le cae a Bruno Fernández. Uh-huh. Y después los remates de Ronaldo en general han sido siempre de 20-35 metros, donde la jugada quizás pedía otra cosa.
Bueno, pues eso en lo referente a Cristiano Ronaldo. También en Manchester United no solo ha mostrado interés por Casemiro, sino que ha mandado gente de Manchester a Casemiro para hacerse con los servicios del mediocentro del Real Madrid. Múltiple campeón de la Liga de Campeones, un futbolista que la pasada campaña en el Liga no tuvo su mejor temporada, pero cuando la noche se ponía dura y eran noches de traje de luces, ahí aparecía Casemiro. Bien, ¿necesita el Manchester United a Casemiro, José? Y, en segundo lugar, ¿cuánto pierde el Madrid si pierde a Casemiro?
A ver, yo creo que cualquier equipo necesita un jugador tan referente como Casemiro. O sea, Casemiro va a ser una buena compra para mí siempre, para cualquier equipo, sobre todo porque tiene 31 años y dado la tendencia que estamos viendo en los jugadores de tener una vida muy potable futbolísticamente más allá de los 34-35, y con el físico de Casemiro yo creo que aguanta de sobra. Ahora, ¿es la mayor necesidad del Manchester United? No lo creo. Ahora también, ¿es lo que más quiere el Manchester United? Tampoco lo tengo claro. Ha ido en los últimos, lo tengo aquí apuntado, en los últimos, por no decir días sino semanas, han habido rumores con Casemiro, con Frenkie de Jong, con Rabiot, con Joao Félix, con Pulisic. Son todos perfiles súper distintos. O sea, el Manchester United parece que lo que está buscando más bien es casi como un lavado de cara delante de la afición para mostrar que se está moviendo más allá del mercado, como lo reclaman muchos fans. Pero se vuelve a constatar una vez más con todos estos nombres que no hay una dirección deportiva lo suficientemente contundente como para encarar los problemas de la plantilla. Entonces, ¿Casemiro sería una buena compra? Sí, sería una buena compra. ¿Solucionaría los problemas del Manchester United? Yo creo que está bastante lejos de solucionar los problemas del United.
Entonces, yo veo la compra de Casemiro, la posible compra de Casemiro, como algo más que una compra caprichosa por parte del United, porque es infinitamente superior a McTominay como futbolista.
Probablemente infinitamente superior a,
y a Fred,
cualquier mediocentro posicional que pueda tener el Manchester, claro, United de la plantilla. Sí. Ahora, lo que digo, sí, sería buen fichaje, pero no sé si los mayores problemas del Manchester United están ahí. O sea, sí, mejoraría lo que hay, pero mejoraría los problemas de salida de pelota que estamos viendo en este arranque de temporada, pues no lo tengo muy claro.
¿Lo tienes tú tan claro, Leo, o tan poco claro como José, perdón?
No, yo creo que le vendría genial a este equipo. Me parece que, puesto a pensar en el sistema que pretende Ten Hag, quizás, obviamente, sí, De Jong calzaba mejor que Casemiro. Ahora bien, Casemiro viene a ser mejor futbolista de lo que hoy cuenta el Manchester United en esa posición. La salida de balón que puede, la lectura, sobre todo, que puede tener Casemiro, no la puede tener jamás ni McTominay ni Fred, y también la salida de balón, más allá de que quizás no sea la mayor o la mejor característica de Casemiro, pero en todo caso me parece que es una corrección de una lectura que coincido con José, es realmente irrisoria de los últimos días del United, porque al final la novela de Rabiot, por suerte para United, tuvo final feliz, y es que no llegue, porque Rabiot como mediocampista no es mejor que McTominay en ningún registro, por poner un ejemplo, en McTominay, y encima tenía las pretensiones...
discrepo, Leo. son distintos. Rabiot no es un pivote defensivo como McTominay. Rabiot puede ser interior también.
Sí, de hecho ha jugado más ahí, pero ¿cuántas veces le veo pisar el área a Rabiot? Y no creo que sea más que McTominay, que lo hemos visto infinidad de veces, sobre todo jugando como local en Old Trafford, llegando con remate de media distancia desde la media luna, o mismo para llegar al vértice del área. Pero insisto, para mí Rabiot no venía a mejorar ningún registro del United en esa zona, y además con pretensiones salariales de Mbappé, me parecía una locura ese fichaje.
Para mí lo más preocupante de Rabiot, Leo, sería... Yo discrepo, yo creo que Rabiot tiene bastante más calidad que McTominay, pero lo preocupante de Rabiot para mí sería que te meterías en el equipo a otro tipo que no es líder. A otro tipo que no está para liderar nada, porque para empezar, para poder representar a un club con el Manchester United tienes que saber representarte a ti mismo. Y Rabiot en la vida, por el momento, no está sabiendo representarse muy bien. Diría incluso que su asesoramiento personal no es el mejor de todos, con su madre llevándoselo todo tan públicamente. Ahora bien, Rabiot, si llegase al Manchester United, no sería ese líder, por ejemplo, que puede necesitar el equipo. Yo creo que Pogba, por ejemplo, a su manera sí que tenía más liderazgo, solo que era un liderazgo a veces que se lo arrogaba demasiado para él. Pero bueno, yo no sé, lo de Rabiot está descartado, lo de Casemiro habrá que ver, porque la pelota está en el tejado del jugador, y si el jugador quiere irse al Manchester United, que le mejoraría el sueldo y también los años de contrato que tiene ahora en el Real Madrid, pues habría que negociar con el Real Madrid, y si el Real Madrid lo tiene a bien y entiende que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric tiene el centro del campo bien apañado, pues eso podría suceder. Ha sido noticia el Manchester United también esta semana, porque se empieza a hablar de que hay tres sociedades mercantiles que ya preparan ofertas formales por el Manchester United. Evidentemente esto haría muy felices a los aficionados del Manchester United, José, y a Gary Neville en particular también, que está harto de los Glazers.
Sí, que habría que ver en la letra pequeña, porque al parecer los Glazers solo estarían dispuestos a vender una parte minoritaria del club. Los últimos rumores apuntan a Jim Ratcliffe, uno de los hombres más ricos de Reino Unido, que también es dueño del Niza, que intentó comprar al Chelsea cuando todo el lío de Abramovich. Por ahora solo son rumores, es difícil aventurar, pero desde luego es algo que los fans llevan reclamando bastante tiempo, ¿no? Un cambio en la dirección del club, pero habría que ver si con esa venta pues se podrían realizar los cambios suficientes que piden los aficionados.
Leo, tú has hablado muchas veces de los Glazers, de cómo utilizaron la compra del Manchester United para pagarse una deuda propia. Han sido unos dueños que también han recibido su dosis de hostilidad, porque acuérdate cuando se suspendió o se retrasó, mejor dicho, un Manchester United-Liverpool por una protesta contra los Glazers. Es un tema que lleva enquistado desde hace muchísimo tiempo. Si lo pensamos bien, sería lo mejor que le podría pasar al Manchester United si llega un dueño medianamente decente y con ganas de invertir y con ganas, no es que los Glazers no hayan invertido, pero sobre todo con ganas de crear una estructura y con una buena dirección deportiva, como puede tener, por ejemplo, el Manchester City o clubes como el Brighton. Es que no hay que irse tan lejos como al Manchester City o a clubes del mismo tamaño. Hay clubes muy pequeños en Inglaterra que tienen una dirección deportiva potente y un organigrama moderno.
Sí, sí, lo del Brighton es un ejemplo clarísimo y quedó claro esta semana con el fichaje de Pervis, Estupiñán, el ecuatoriano. Pero respecto al United, a ver, si lo que se vende es una parte, es cambiar para que no cambie nada, porque el poder de decisión seguiría en manos todavía de los Glazers, pero al mismo tiempo hablamos de una institución que está evaluada en por lo menos 6.000 millones de libras. Bueno, ¿qué consorcio hoy está en condiciones de afrontar ese dinero si no es un estado por detrás, como ocurre con el Newcastle y Saudi Arabia? Me resulta difícil de pensar, pero yo creo que si el cambio es a por todo, puedes cambiar para que no cambie nada.
Elon Musk, Leo, el hombre que quiso comprar Twitter, no, lo puso de broma, no sé si visteis el mensaje que puso.
Sí, lo vi.
Pero no, me hace gracia que Elon Musk lo tenga en la cabeza, o sea, que el Manchester United sea algo eso. Que se le ocurra a Elon Musk cuando quiere hacer una broma. Quiero decir, que ya se haya convertido en el hazmerreír de hasta tipos americanos que no tienen ningún interés por el fútbol.
Eso, que a Elon Musk le tiramos una pelota y la agarra con la mano, y aún así puede realizar un chiste sobre el Manchester United. Y creo que habla bastante, o describe a la perfección casi el estado hoy del United, que sea Elon Musk el que pueda hacerle una bromita al United.
Yo ya os lo dije el año pasado en Universo Premier, que uno de los mayores problemas que tiene el Manchester United es que su cultura se está convirtiendo en la cultura del pitorreo. Acordaos cuando estaba Ferguson, que la cultura del Manchester United era el Fergie Time, el señorío del club, la grandeza en Europa, el poderío y la mística de Old Trafford, y todo eso se ha ido desvaneciendo y ha quedado sustituido por la barba de Roy Keane en Sky, riéndose de los jugadores del Manchester United, criticando a David De Gea, por los aficionados en Twitter haciendo chanzas y bromas del Manchester United, y por sus propios fans ya, ni creyendo en el equipo y riéndose de lo malos que son. O sea, la cultura del Manchester United ha quedado tan pervertida que se han convertido en esta especie de subcultura. Incluso Elon Musk, se ríe del Manchester United. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con más asuntos, porque aparte del Manchester United, en la Premier League hay 19 equipos más.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con José Carlos Cueto presente aquí en los estudios de Talksport y también con Leo Achanian. desde Budapest, hoy el bueno de Leo, de vacaciones. En fin, toca hablar de otros partidos y de otros asuntos anexos a la Premier League. El lunes, el Liverpool y el Crystal Palace empataron a uno. Era el segundo empate consecutivo del Liverpool, que ha empezado la temporada sumando 2 puntos de 6 puntos posibles. Es un balance escaso para un equipo que va a pelear, o en teoría, la Liga con el Manchester City. En el encuentro hay que decir que Darwin Núñez fue expulsado y fue al final... diría que lo que más quedó en la mente de los aficionados y en el recuerdo, la expulsión de Darwin, su primera expulsión en Premier League en su estreno en Anfield. Marcó un golazo Luis Díaz, el tanto del empate de Liverpool, pero en la primera parte había marcado también Wilfred Zaha un muy buen gol. Así que 1-1 en ese partido, y al final del encuentro le preguntaban a Jürgen Klopp, evidentemente, por la expulsión de Darwin Núñez, que tuvo sus más y sus menos con Joakim Andersen, y al final pues Darwin Núñez le dio una especie de cabezazo a Joakim Andersen, fue expulsado con roja directa, y le van a caer cuanto menos 3 partidos. Esto decía Jürgen Klopp al respecto.
I had to watch it first back because usually I couldn't see it in the game at all. I think it was a non-situation in this one, but I saw it, and of course that's not right. That's a red card.
Tengo que verlo, evidentemente no está bien lo que hizo Darwin.
He cannot behave like this,
no se puede comportar así.
He's a good boy.
Es un buen chico.
Not so good. And,
pero so lo que hizo no está bien.
And he will learn from that and then carry on.
Y aprenderá y seguirá adelante. Esto decía Jürgen Klopp. Expulsión de Darwin, José. Vaya estreno en Anfield, desde luego, para un futbolista que, por otra parte, hay que decirlo, va a recibir el apoyo total de Jürgen Klopp, imagino, por lo que estoy escuchando aquí.
Sí, bueno, acaba de llegar a la Premier League, tiene que acostumbrarse a la mentalidad, al tono de los partidos, de los aficionados, tiene que medirse, o sea, no creo que haya que excederse en las críticas a Darwin Núñez, que por otra parte también tiene que tener un montón de presión encima, porque el Liverpool ha renovado también el frente de ataque, había metido un balón al palo también, eran momentos tensos para el Liverpool, que veía cómo se les escapaban otros puntos valiosísimos en la carrera por el título. Creo que no hay que ensañarse, aprenderá, como dice Klopp, y seguramente en el futuro pues entrará menos en esas grescas individuales, que ahora también, por otra parte, ya saben que picó fácil a la primera, le van a estar buscando constantemente en los próximos partidos.
Bueno, hay otro uruguayo ex del Liverpool que también se calentaba rápido, ¿eh? Luis Suárez, acuérdate.
Sí, lo que pasa es que estaba algo más testeado que Darwin Núñez. Yo creo que tenía un poco más de, digamos, bagaje competitivo que Darwin Núñez para saberse manejar mejor. También estamos hablando de Luis Suárez en una era sin VAR, o sea, diferente contexto, pero desde luego tiene un espejo donde mirarse. Sí, señor.
Va a tener que aprender Darwin Núñez, de eso no cabe ninguna duda. Luis Díaz, Leo, marcó un gol que me dejó anonadado porque partió desde la banda izquierda. Él es diestro, ya lo sabemos bien, y dejó atrás a 5 rivales. Hay una toma televisiva que viene desde detrás de la portería en la que se ve cómo tiene delante a 5 jugadores que dejar atrás, 5 tachuelas. En una jugada en la que no existía gol cuando él recibe la pelota, porque no había ningún atisbo de que eso pudiese concluir el gol, él se las ingenió para fabricarse un tanto precioso. Golazo de Luis Díaz. 1-1 en el marcador, y si la pasada campaña tuvo un estreno muy burbujeante en el Liverpool y diría que bastante bueno, esta temporada yo me espero todavía algo mejor de Luis Díaz.
Sí, y la verdad que me quedo con eso, que tuvo que sacarse 5 tipos de encima para convertir, porque es verdad que la única manera que tenía para rematar con cierto atisbo de esperanza que ese balón terminara en el arco del Palace era dejándole el camino a esos 5 hombres. Me alegro por Luis Díaz, que tuvo un buen partido, porque la primera parte también fue buena de Luis Díaz, y digo esto porque, bueno, sabemos que la final de la Champions ante el Real Madrid no estuvo a nivel que, bueno, que obviamente todos esperábamos, que el arranque contra el Fulham tampoco, más allá de un remate en el poste, no había sido el mejor partido de Luis Díaz, y sin embargo, ante el Palace es que sentí que tenía algo, como que personalmente él quería demostrar algo. Y tuvo su revancha para demostrar que está o que va a estar al nivel que le vimos la temporada pasada, o mejor aún, en un Liverpool, Álvaro, José, que yo creo que tuvo una primera parte que fue muy, pero muy buena. La primera 30 minutos, sobre todo, en los que no dejó respirar al Palace. Hay una jugada en la que Harvey Elliott remata.
Por cierto, Leo, acertaste con lo de Harvey Elliott. Fue titular.
Sí, fue titular. Bueno, insisto, les habíamos tenido el tráiler contra el Fulham. Me parece que va a volver a ser titular contra el United, o por lo menos hace méritos para que lo mantengan en el 11. Y en esa acción, chicos, en la que él remata, lo bloquean en la primera parte y recupera desde el piso, me parece que fue sintomático de lo que era el Liverpool en esa primera mitad, la voracidad que tuvo en ataque. Y después en defensa sí, obviamente, son los riesgos que asume este Liverpool. Los riesgos que asume el City son más estructurales, o en todo caso intenta modificar o intenta subsanar los riesgos que toma a partir de un esquema. El esquema de Pep con esos dos laterales a la altura de Rodri para evitar que le corran a la contra. En cambio, el Liverpool, los riesgos que toma en general, intenta subsanarlos a partir de la jerarquía individual, sobre todo en el retroceso de Virgil van Dijk. Bueno, el otro día el Palace logró golpear una vez, pudieron haber sido dos, no sé, por el remate de Zaha en el palo en la segunda parte, pero me parece que más allá sí, que ha dejado ya cuatro puntos en el camino, faltan muchísimo, yo no soy de tener demasiado en cuenta lo que haya perdido hoy el Liverpool, pero me parece que hay mucho para creer a partir de, sobre todo, de esa primera parte, que fue muy, pero muy buena, y el partido de Luis Díaz, 8 o 9 puntos.
Acuérdate, ya construyendo sobre lo que dices de la defensa de Liverpool, que se basa mucho en la jerarquía individual para sofocar todos los contragolpes, acuérdate, hace 2 años y pico el Crystal Palace jugó un partido contra el Liverpool en el que creo que expulsaron a un hombre de Crystal Palace rápido, no recuerdo quién, y se quedó arriba solo Jordan Ayew contra Virgil van Dijk y otro central, y no tocó la pelota en todo el partido. Pero es que el Crystal Palace el lunes tenía arriba a Wilfred Zaha, que es el futbolista que más faltas recibió la pasada temporada, es decir, un tipo que no te deja en paz, un incordio, y Eze, que también sale muy bien del primer regate. De hecho, el pase que le da Eze fue a Wilfred Zaha, es un pase de muchísima categoría después de dejar atrás a Fabinho, Leo.
Y ese es otro muy buen futbolista. Yo creo que obviamente le falta mayor llegada al área, mayor definición, pero tiene mucho uno contra uno. Y Zaha era el futbolista que habían expulsado, si no me equivoco, en ese partido que vos recordás, y que Jordan Ayew no tocó la pelota.
Eso es.
Pero lo del lunes en Anfield fue diferente con un Zaha. Yo creo que también muchas veces no termina tomando las mejores decisiones, pero para ese tipo de partidos, para ese tipo de planteos en los que bueno, te queda correr, Zaha es indispensable, y si lo que te queda es correr y necesitas un lanzador, ese puede ser ese futbolista, ese es un muy buen futbolista, irregular, tiene partidos muy buenos con otros que desaparece por completo, pero tiene uno contra uno, tiene visión, le falta mayor pisada al área y mayor definición, pero yo creo que el Palace también tiene futbolistas interesantes así.
A ver si Wilfred Zaha se queda en el Crystal Palace, termina contrato este verano y todavía no ha renovado, y parece que no tiene intención de renovar con el Crystal Palace, así que seguiremos informando sobre este asunto, porque el internacional con Costa de Marfil tiene mucho caché en Inglaterra. El domingo se jugó ese partido entre el Chelsea y el Tottenham en Stamford Bridge, que concluyó con empate a 2. José Cueto venía a la redacción diciéndome, me gustó mucho el Chelsea, y estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. El Chelsea, lo único que careció fue de ejecución al final, el último pase para ganar ese partido.
Sí, sobre todo en la primera parte creo que el planteamiento de Tuchel fue fenomenal, prácticamente no dejaba respirar al Tottenham, recuperaba la pelota con muchísima rapidez, el Tottenham prácticamente apenas pudo salir de su propio área, movía la pelota también muy rápido, y la preocupación del Chelsea esta temporada después de, bueno, de no contar con Timo Werner ni con Lukaku es, bueno, yo creo que claramente está debilitado con respecto a la temporada pasada, sí, en cuanto a la dinamita arriba. Si a eso también le sumas los problemas que viste, que yo creo que sí se podrían corregir mejor en cuanto a último pase y demás, yo creo que también es muy propio de principios de temporada no tener suficientemente claridad arriba, pero yo creo que sí puede ser un problema a largo plazo para el Chelsea, digamos que una falta contundente de gol con respecto a la temporada pasada.
Leo, tú y yo hablamos ya de este partido, pero pensándolo bien ahora, no recuerdo nada medianamente decente con la pelota en los pies, de los centrocampistas del Tottenham, que se dedicaron nada más que a trabajar para robar la pelota el otro día. Estoy hablando sobre todo de Bentancur y de Hotspur.
Pero de Bentancur, sobre todo, que es el primero que nombrás en esa medular, fue quizás el peor partido que yo le vi con la camiseta del Tottenham, pero también, y coincido con José, yo creo que eso tiene que ver, o le doy mérito al partido que planteó Tuchel, el partido que jugó el Chelsea para que finalizara, y sobre todo Bentancur, tan importante muchas veces también para saltar a la presión arriba de los centrales rivales. Yo creo que mucho mérito tuvo lo que hizo el Chelsea para ver un partido tan flojo de Bentancur, con mucha movilidad los futbolistas del Chelsea, un Loftus-Cheek que lo hizo muy bien desde la derecha, con futbolistas del Tottenham que tenían que salir de sitio para presionar, como fue el caso de Romero, que lo vimos muchas veces en terreno del Chelsea, o Mason Mount, o Raheem Sterling, pero sí, le va a costar mucho al Chelsea si no tiene pegada, porque Sterling no se la va a dar, y porque pareciera que Havertz todavía no la tiene, y porque Broja es un incógnita.
Así como el Chelsea ahora mismo carece de un delantero centro goleador, porque Kai Havertz en Inglaterra, lo decíamos el otro día, creo que ha marcado, Leo, 12, 14 goles en dos temporadas en Premier League.
12 goles,
sí, ahí tienes. No le pasa lo mismo al Tottenham. De hecho, Harry Kane, el pasado domingo, con su gol, el segundo, después del tirón de pelo a Cucurella, hablaremos de esto ahora, igualó en la tabla de máximos goleadores históricos de la Premier League al Kun Agüero, con 184 goles. ¿Qué techo estadístico tiene Harry Kane, José? Leo.
En mi opinión, yo creo que dependerá de si sigue jugando en la Premier League. Ahora mismo tiene contrato hasta 2024. Yo veo difícil que salga de la Premier League, la verdad. O sea, si yo creo que si termina por abandonar el Tottenham, si no renueve ese contrato que constantemente se está hablando de ello, yo creo que acabará en algún otro equipo de Inglaterra. Ahora es verdad que se le cierra la puerta de momento al Manchester City por el tema a Haaland. Pero es un jugador que suele promediar, ha marcado entre 17 y 31 goles por temporada en Premier League, más o menos, si no me acuerdo. O sea que su promedio andará por unos 23-24, pues a ese ritmo necesitaría unas 4 temporadas para alcanzar a Alan Shearer con 260 goles, ahora mismo con 184. Desde luego yo creo que este año, de no ser por el Mundial de por medio, que puede enrarecer y cambiar mucho las estadísticas por un parón tan significativo, yo diría que este año incluso con 23 goles podría alcanzar perfectamente a Wayne Rooney con 208 en la tabla.
Leo, ¿supera a Alan Shearer con 260 o esto es muy largo?
Yo creo que sí, yo creo que lo va a superar. Pues, y consigo que se va a quedar en la Premier. No, me cuesta mucho imaginar, cerrar los ojos e imaginar a Harry Kane con una camiseta por fuera de la Premier. Así que a tu pregunta, sí, para mí lo va a superar a Alan Shearer.
Sobre todo porque Daniel Levy tiene una cremallera en el bolsillo, la sube para arriba y no deja salir de ahí nada, ni a nadie. Y siempre que ha querido salir Harry Kane del Tottenham se ha topado con Daniel Levy. Es que ese es el problema, que es un dueño de esos que si no recibe por un futbolista lo que él cree que vale ese jugador, es decir, pues una tasación como la de Gareth Bale en su momento, de 100 millones de euros aproximadamente, no va a dejar salir a Harry Kane.
Y que a pesar de todo ese dinero son jugadores también, tanto en el caso de Bale como de Modric anteriormente, que estuvieron en rebeldía.
Claro.
Y me cuesta mucho ver a Harry Kane también en ese tipo de actitudes. Yo veo bastante difícil, a no ser que no renueven el contrato por alguna razón, pero lo veo ahora mismo un escenario bastante complicado, sobre todo porque el Tottenham está en una posición que yo creo que es atractiva también para Harry Kane. El reto de finalmente volver a competir una liga hasta el final. Y quién sabe si en alguno de estos momentos, el Liverpool, una temporada en que renueva su frente de ataque, y habrá que ver cómo se va a comportar. El Arsenal, que parece estar bastante equiparado en cuanto a las aspiraciones que puede tener con el Tottenham esta temporada. Una temporada que el Manchester City pues baje el nivel. A ver si el Tottenham puede dar la sorpresa.
Estoy convencido de que el futuro de Harry Kane por el Tottenham pasa porque el Tottenham siga fichando a los mejores entrenadores del momento. Lo intentó con José Mourinho, no salió bien, con Pochettino, llegaron a la final de la Champions y algo que se olvida, pudieron haber ganado la liga que ganó finalmente el Leicester. Y ahora mismo con Antonio Conte se han hecho un equipo y tienen un entrenador que va a cualquier plaza y compite. Que eso es algo que para Harry Kane también tiene que ser muy atractivo. Puede que no esté mejor en ningún otro sitio que en el Tottenham. En ese partido, recordaréis que Antonio Conte y Thomas Tuchel tuvieron sus más y sus menos al final del encuentro, después de estar gritándose en la cara durante los goles en el partido. Al final del encuentro se dieron la mano y no se soltaban. Y terminaron ahí pues, prácticamente cabeza con cabeza. Y la cosa pudo haber llegado a mayores de no haber sido porque saltaron pues varios integrantes de los banquillos al separarles. La FA ha tomado nota del incidente, la FA, y ambos entrenadores tienen hasta el jueves para alegar algo en su defensa. He leído que las tarjetas rojas no significan automáticamente una suspensión de un partido, así que es posible y probable que ambos entrenadores estén con sus equipos en el próximo encuentro. De todas maneras, ya lo veremos, porque todavía tienen hasta hoy jueves para alegar cualquier cosa a la FA y quién sabe. Quién sabe, esto todavía puede salir por cualquier lado. Escuchamos ahora a Cucurella, porque recordáis que en ese partido, aparte del gol ese que marca el Tottenham con la falta previa, creo que fue de Bentancur a Kai Havertz, también está el tirón de pelo que precede al saque de córner que marca Harry Kane. El tirón de pelo se lo propinó el Cuti Romero a Cucurella.
Yeah, for me yes, because it's too clear. Maybe in the game, in the pitch, I didn't.
Este es Cucurella diciendo que es muy claro el tirón de pelo. Continúa.
The video, but I think in the video is very clear. But this is maybe one error to the referee or to the VAR. But maybe sometimes the referees are good decisions, sometimes not good decisions. But this is not my problem. The players are think focused on the game and. maybe we need work hard to maybe not concede the last this goal in the last minute for the next games.
Bueno, pues decía al final que igual tienen que trabajar más duro todavía para no entregar esos goles en los últimos minutos del partido. Decía que había habido tirón de pelo, pero que creo que tampoco quería ser muy muy criticón con los árbitros. Ya lo fue, de hecho, Thomas Tuchel, y con eso creo que basta. En fin, que el Cuti Romero va a estar fuera unas semanas, así que es una baja sensible para el Tottenham, no por el tirón de pelo ni lesionarse la mano haciendo pues el tirón de pelo a Cucurella, sino simplemente porque tiene unos problemas musculares. Esta semana, por cierto, en la Premier se han ido produciendo nuevos fichajes, y pasamos ya página. Leo rápido. El Manchester City se ha traído a Sergio Gómez del Anderlecht. Estoy hablando de los fichajes más relevantes, ¿de acuerdo? El West Ham a Tilo Kehrer del Paris Saint-Germain. El Tottenham a Destiny Udogie. El Brighton a Pervis Estupiñán, que ya mencionaba Leo Bachanian antes este traspaso. El Nottingham Forest a Remo Freuler, el jugador suizo. Y el Wolverhampton Wanderers a Mateus Nunes. El Wolverhampton ha pagado la cantidad más alta de su historia por un fichaje. Hasta los 19 años jugaba en las ligas locales de Lisboa, entró al profesionalismo tarde. Habla inglés porque su padrastro es de Sunderland, con el inglés se va a adaptar más rápido a la liga, de eso no cabe ninguna duda. Pero para adaptarse al Wolverhampton Wanderers con hablar portugués casi que le vale, porque diría que el 99% de los integrantes de ese club son de ahí, de Portugal. Y me interesa que escuchéis esto que dijo Pep Guardiola sobre Mateus Nunes hace aproximadamente un año. Y es que Pep es un visionario, amigos.
Mateus Nunes is one of the best players, I would say, actually, in the world football.
Leo, Pep Guardiola dijo que Mateus Nunes es uno de los mejores jugadores del mundo del fútbol.
A ver, futbolista portugués número 23 desde 2016 para acá, que llega a Wolverhampton. De hecho, de 65 futbolistas que llegaron desde ese 2016 para acá, 23 han sido portugueses y el último es este Mateus Nunes. A ver, no estoy en condiciones de hacer una tesis sobre el ex hombre del Sporting de Lisboa, pero sí es un buen fichaje. Me parece que la comparación muchas veces sobre el último tiempo terminaba siendo con Bruno Fernández, porque es evidente, porque llegan a la Premier del mismo equipo de Portugal, porque físicamente la manera de correr o en ciertos golpeos de balón, especialmente cuando sacan la pierna sin recorrido, con la pelota pegada al pie, tienen ciertas similitudes, pero Nunes es un futbolista que tiene mucho más uno contra uno que Bruno Fernández. Basta con chequear o con ver cualquiera un clip en YouTube de Mateus Nunes y se van a dar cuenta enseguida. Es un futbolista más habilidoso, quizás con menos panorama que Bruno, pero mucho más box to box, te diría, que Bruno Fernández. Y él y Gonzalo Guedes me parece que terminan cerrando buenos fichajes para el Wolverhampton de Laje.
Se estrenará este chico pronto en la Premier League, una Premier de la que podría irse Dele Alli, si se concretan los rumores que dicen que podría irse al Besiktas. No sé si habéis visto ese vídeo que circula ahora por Twitter del documental de Amazon Prime en el que José Mourinho le dice a Dele Alli. Te lo cuento, José.
Tiene unos meses ya.
Tiene unos meses. Mourinho le dice a Dele Alli, en referencia a la carrera del propio Dele Alli, que está pasando muy rápido y en los últimos años, por desgracia, de manera muy trascendente, le dice José Mourinho, ayer yo tenía 20 años y hoy tengo casi 60. La vida pasa muy rápido, le decía José Mourinho a Dele Alli. Le estaba diciendo un poquito a Dele Alli, cuidadito que el tiempo pasa rápido.
Sí, yo creo que claramente en referencia quizá a no dar el todo en los entrenamientos, a no ser lo suficientemente ambicioso como para seguir creciendo como futbolista y sentirse más importante en el Tottenham. Lo cierto es que un poco también por la gran eclosión de la pareja entre Son y Harry Kane, que probablemente la ha ido ensombreciendo, pero él no ha sido capaz de rebelarse contra eso. Se ha ido volviendo más intrascendente, como bien apuntas, y bueno, hasta llegar al punto en que no le sobra, pero tampoco lo necesita el Tottenham, como parecen indicar estos últimos rumores.
Sí. No, ni el Everton en este momento, así que ya veremos dónde termina recalando finalmente. Por cierto, ya tenemos ese extracto de Amazon Prime. Escuchad a José Mourinho hablando con Dele Alli. Le dice de todo, pero le dice sobre todo que el que tiene que exigirse es el mismo. No puede ser el entrenador el que esté todo el día encima del jugador. Es el propio futbolista el que tiene que exigirse.
I am 56 now, and yesterday I was 20. You know what I mean?
Yeah.
And today I'm 56. Time flies. And I think one day, I think you will regret if you don't reach what you can reach. I'm not expecting you to be the man of the match every game. I'm not expecting you to score goals every game. I want just to tell you that I think you will regret. You should demand more from you. Not me demanding more from you. Not me. Nobody. You. I think you should demand more from you.
No, I'm fine.
Thank you, mate.
Leo, qué triste y qué pena de todas maneras que jugadores de esa generación como Rashford, como Dele Alli, sean jugadores que no hayan sabido quizá tener ese liderazgo para echarse un equipo a las espaldas y ser la cabeza de proyecto, ¿no? De ningún equipo, porque Dele Alli lo tenía todo también, ¿eh? Se le comparaba incluso con Frank Lampard, ¿te acuerdas?
Y bueno, y en su momento los vínculos con el Real Madrid, más allá de si eran ciertos o no, eran posibles por lo menos escribirlos o decirlos a partir de lo que él producía en el terreno de juego, y de eso hoy queda muy poco y es una verdadera lástima. Y el clip ese que mencionan ustedes, chicos, de con Mourinho, de aquel documental de Amazon, termina resultando absolutamente premonitorio lo que le dice Mou. Lo de Leal y termina siendo, la verdad, que termina recayendo en el Besiktas de Turquía, un futbolista que tenía todo para ser titular en la selección inglesa por muchos años, no deja de asombrar.
Más noticias, una referente al Everton, que por lo visto ha rechazado una oferta de 40 millones de libras del Chelsea por Anthony Gordon, una locura en todo caso, para un jugador del talento de Anthony Gordon todavía y de lo que ha demostrado en Premier League. El Everton no va a poder contar con Jerry Mina para 2 meses, así que es otro agujero en la defensa para el equipo de Frank Lampard. Diego Carlos se ha roto el tendón de Aquiles, se va a perder toda la temporada. Malísima noticia para el Aston Villa. Y se ha retirado Nacho Monreal, un tipo que estuvo en el Arsenal muchos años y que estuvo en esas victorias en las finales de la FA Cup para el equipo dirigido por aquel entonces por Arsène Wenger. Se ha retirado esta semana, así que nada, pues suerte para él en lo que haga a partir de ahora. Y ya para terminar, un temita que me gustaría tocar y lo voy a decir muy rápidamente. El West Ham United está jugando las rondas de acceso a la Conference League. Y bien, se va a enfrentar a un equipo que se llama Viborg. Y este equipo no va a poder contar con 2 jugadores para jugar el playoff. No podrán jugar en concreto el partido de Inglaterra. Todo a raíz de las restricciones del Brexit. Así que esperemos que la UEFA compense de alguna manera a este equipo, porque es una pena para ellos. Y nada más, José Cueto, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Y también a ti, Leo, cuídate.
Un abrazo, chicos, hasta la próxima.
Y refréscate también. Nada, pues se despide todos ustedes. Álvaro Romeo, nos escuchamos este fin de semana con partidazos, ¿eh? Por ejemplo, el Bournemouth Arsenal y también el Manchester City contra el Newcastle. Cuídense, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.